chiste ha ido... uno de los pelos. Parece que fueron los 60. O sea, aquella cosa de la televisión en blanco y negro, aquella cosa de... de discodromo, de Club de Clans. Una cosa loquísima, ¿sí? Aquellos pantalones bombillas justitos abajo, con los pelos peinados así, con el bucle tipo Violet Inside. Señoras y señores, quiero presentarles a Max Capote aquí en Café Torrado. Buenas noches.
¿Cómo te va?
¿Cómo te tengo que decir, Max Capote o Fabián Acosta?
Como quieras.
Bueno, contento, que te comienza. Bienvenido acá, querido amigo.
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, disfrutando bastante de este rallador que me mandaste acá.
Ah, sí, verdad. Sí, un artículo de cocina, para el uso de llama de casa moderna.
Vos sos un hombre, no llegas a los 30 años, ¿no?
No.
¿Y cómo es esto que tenés tan clarito lo que eran los, el uso aquel de los años 60 y 70 de andar haciendo venta puerta a puerta con aquella corbatita de nudo chiquitito y ofrecerle, señora, tengo para usted el rallador que además tiene música?
No, vos sabés que siempre, o sea, soy un fan del rock and roll, de Chuck Berry, me encanta, Little Richard, o sea, eso es lo que me gusta. Me gusta Pérez Prado también, o sea, si voy para el mambo. Me gusta Jane Brown, o sea, es lo que siempre escucho y, o sea, escuché siempre eso, ¿no? O sea, también los parchís y todo lo que me gusta, ¿no? Pero, o sea, eso me encanta.
Sí, yo escuché en unos comentarios que decía justamente que vos te habías volcado más a los parchís odiando aquel movimiento liderado por Ricky Martin.
Los menudos.
Ajá.
Que no, claro, porque era, los parchís era una cosa que me asociaba más a lo más bueno y más, y los Ricky Martin eran todos unos blancas, ¿no?
Sí.
Eran todos galanes, ¿no? Entonces, tipo, siempre vi eso.
Totalmente, y vos estás, el perfil que estás proponiendo como estética dentro del trabajo tuyo también tiene que ver, no con los langas, sino que hay una especie de ¿cómo que se llama? El contra seductor, o ¿cómo es eso?
No, capaz que lo que se vea, o sea... viene a ser una especie, claro, de antítesis del langa, ¿no?
Uh-huh.
O sea, lo que no es langa, o sea, el contralanga.
El contralanga de cuello para afuera de...
Siempre fui un contralanga, un loser. entonces, eso es lo que siempre fui, va a ser siendo. Esa condición humana.
Me parece que debes estar ganando bastante más de lo que decís a partir de esta propuesta, ¿no?
Que Dios te escuche. Y te dé pelota.
Bueno, y esta propuesta mezcla música que se ve que estás componiendo desde hace un buen tiempo. Vos formaste parte de otras bandas. Contame un poco de eso, ¿cómo fue?
Sí, yo arranqué en realidad a los 14 años, ¿no? Tocando canciones de Bill Haley, ¿no? También de los Beatles. Teníamos una llamada docente también, que era un tiempo tocó Luis de Motosierra, y Leroy, el hermano de él, de Silverado, ¿no? Y otro amigo Agustín Dancio también. Y hacíamos tipo todo de los 50, hacíamos canciones de que tocaban los Beatles, pero que no eran los Beatles. Por ejemplo, London Sally. Por ejemplo, Dizzy Miss Dizzy también. Muchos temas de Chuck Berry, Rock and Roll Music.
Sí.
Todos temas covers que hacían los Beatles, pero que no eran de ellos.
¿A vos se llegó por los vídeos, digamos?
No, me llegó primero el rock and roll. Después, cuando fui a clase de guitarra, mi profesor me mostró unas canciones que eran un grupo llamado Los Beatles.
¿Quién fue tu profesor?
José Murciondo.
Uh-huh.
Hace 14 años, no, hace...
Sí, sí.
Sí, hace bastante tiempo.
Long time ago.
Claro.
Dale, ¿y entonces?
Y también mostró una cosa de los Beatles, partitura, ¿no? Aprendí eso y dije, papá, ¿qué conoces esta banda? ¿Qué es esto? Mostrame un disco para saber cómo son las canciones, toco mejor. Y cuando mi padre me mostró el disco, ¿tendrás por casualidad un disco de los Beatles? Y dijo, ah, sí tengo uno, qué casualidad.
Qué increíble.
Que alguien tenga un disco de los Beatles.
Es como el rallador de Max Capote. Y entonces...
y tal, ahí escuché All My Loving y me partió la cabeza. Y después está, hasta el día de hoy, o sea, sigo descubriendo cosas en Ritz. No soy el súper conocedor de todas las canciones, hay temas que ni conozco y hay temas que odio también de Ritz.
Uh-huh.
El disco que más me gusta, que es el Tiffy and Me, también hay temas que no me gustan, digo, o sea... y por ejemplo, de Full on the Hill, o sea...
No
está ni ahí, hombre, es un asco. Pero...
Lo que pasa es, claro, viste, es como que uno no tuviese el derecho de poder no gustar de determinado músico cuando dice, bueno, estos son... el top de la genialidad, no hay posibilidad de criticarlo. Y digo,
claro, el palo y lo amo al mismo tiempo, o sea,
es que de mi amor al odio hay un trecho, querido amigo, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, Rebonés, no sé, soy la morsa, viste, y me hago chilena, viste.
Uh-huh.
Pero me pones, como te dije, de Full of the Hill, viste, y no está ahí, no me gusta, es horrible.
Bueno, y contame un poquito, y vos tenías 14 años, ¿verdad? Estudié la guitarra y...
Mi padre me regaló la guitarra a los 14 años.
¿Era una Sinchardi?
No, me sacó la guitarra y la regaló.
No.
Era una guitarra, una Giannini.
Mm.
Una Giannini, que se compró en los BBs. Que uno de los BBs era el padre de Luisito de Motosierra también.
Mm. Esto pasó todo en familia.
Está todo en familia, somos el barrio.
¿De qué barrio?
Del Cerrito.
Del Cerrito.
Vivimos ahí en el Cerrito, ¿no?
Uh-huh.
A dos cuadras.
Bueno, dale, contame, que ahí empieza la cosa con influencia, digamos, rock and roll, ¿ya?
Claro, sí, mucho rock and roll.
Sí, pero vos seguiste estudiando, ¿qué hiciste?
Después de tal, sí, estudiando, estudié un poco de canto, estudié bajo, estudié armónica, que toco mal, muy mal armónica, un poco de teclado también, o sea, sí, más o menos toco algo de todo, ¿no? O sea, sí, un chanta en todo, me diga.
Ah, madre.
Entonces, después me puse, compré una computadora en casa y me puse a grabar en la computadora en el año 93, ponerlo, algo así, cuando estaba en Windows 3.11. Que nadie grababa por pista de vaina, yo empecé a grabar ahí en esa época, ¿no? Era... Pensé que era el único.
Me dijeron que la rompe grabando, es...
Es
como con las minas, entonces, fue mentira. La fama fue lo cuento.
Sonaría para el otro, si no sé. Claro. Bueno. No, me puse a grabar cosas en casa y empecé a experimentar, y experimentando ahí descubrí, al tener vos un estudio o vos un lugar para grabar, sea como sea, empezás a no es teoría lo que lo que componés y podés grabar, sino que estás experimentando mismo ahí. Y me parece que esa es la mejor forma, es experimentar grabando. O sea, no hago maquetas, no vamos a hacer maquetas. O sea, los temas que me pongo a grabar cuando compongo son los temas que había así originalmente, o sea, originales, ¿viste? Pues no, no, si no fue un, si no tiraba un tema y después no me gusta como que yo le doy la vuelta, digo, pero no.
No digo más una maqueta para después hacer el posta. Lo vemos ya de una, y si queda más o menos, bueno, está bien, más o menos. Pero esa es la versión fresca, ¿no?
Sí.
Viste, poner frescura, vos no sos músico.
Uh-huh.
O sea, viste que un tema de grabarse muchas veces pierde frescura. Uh-huh. Mismo si metes un solo de primera, no es lo mismo que meter un solo queriendo intentarlo meter 15 veces. ¿Entendés? O sea, la mejor toma es la mejor, o sea, la primera.
Uh-huh. Siempre.
No te voy a decir que la toma primera porque no soy mi género.
No, pero mira, para tu tranquilidad, es lo mismo que dice Ernesto Pascual y es su justificación para grabar pocos discos, además.
Claro.
Para que tengas una idea, ¿no?
Sí.
Pero digo, vos estabas grababas sonoras, ¿qué tiene que ver con lo que vos estabas haciendo? ¿O cuánto tiene que ver con lo que vos estabas haciendo?
Grababa sonoras, o sea, en realidad no hicieron sonoras, o sea, banda de cumbia, ¿no?
Uh-huh.
Yo qué pasa, perdí el trabajo, yo soy ministro en un canal de televisión muy conocido, ¿no? Perdí el trabajo, uno de los cuatro de aire.
Uh-huh.
Perdí el trabajo ese porque no se renovó el contrato y estaba en Piriápolis, veraneando con mi novia. Y cuando llego a Montevideo, hace claro, 4 años más o menos, llego a Montevideo, ¿viste? Y me entero de eso, ¿no? Y llegó un domingo de noche. Y vos sabés que ese mismo día, a las 12 de la noche con él, me golpeé la puerta, 3 pintas, diciendo que querían grabar Mujer Tropical. Y yo dije, pa, y estoy diciendo, ¿qué? Me cago, está, vamos arriba. Y agarré, me metí para adentro, vamos a grabar. Y hacia ahí lancé 1, 2, 3, 4, y llegó un momento que ahora tengo, o sea, un momento la clientela tropical que había en el estudio era el 90% más o menos.
¿Qué
impresionante? ¿Está? Con la época del auge, ¿no? Un poco, yo lo agarré después del auge un poco, la música tropical. Tipo, tal vez hace 4 años, capaz que 3 años, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces en eso, ¿viste? Empecé a aprender tipo ese tipo de música, ¿viste? O sea, y es muy interesante. Los temas que vos, si vos te vas a grabar música tropical, los temas que vos armes mismo, ¿viste? Te van a gustar. Es lo tipo, vas como se va ensamblando y es una música muy rica en ensamble. Está lo que hacen las pailas, lo que hacen las tumbadoras, lo que hacen la campana, lo que hace esto, lo otro. Es muy rico el ensamble en realidad tropical. Es muy complejo.
Y además hay músicos que son poderosos.
No, o sea, hay músicos, Tito Pereira, por ejemplo, que toca caños, o sea, fue el que grabó los caños del hijo mío, o sea, es un salado. Tipo que toca música tropical, pero es un salado, mal, o sea, está loco, o sea, muy salado.
Sí, lo que quiere decir Max Capote, yo te traduzco. Lo que quiere decir Max Capote es que toca bárbaro.
Toca bárbaro, claro, sí. Afinado, pero hiper afinado. O sea,
eso es bien difícil.
Y un swing buenísimo, ¿viste? Y vos tenés a Manduco también, otro más, que toca una onda de jazz también. Y tal, toca música tropical, está bien, o sea. Y Tito, por ejemplo, es el que le gusta música tropical, o sea, quiere eso, loco, y está bárbaro, vos. Es buenísimo, ¿viste?
Uh-huh.
O sea, es legítimo, vos. Está, como arriba, o sea, hay un porcentaje amplio que están para el negocio y es una cagada, ¿viste? ¿Qué pasa? En la música tropical, como hay más negocio, o sea, o había, porque no sé, ahora están medio como medio en decadencia ya, otra vez de vuelta, volvieron otra vez a su estado natural, parece, ¿viste?
Uh-huh.
En la cumbia lo que pasa es que el negocio supera el arte. En la música tropical, en el rock and roll, o sea, en el rock and roll, no rock and roll, no digo, pero en la parte más rock y eso, ¿no? Como que el arte supera el negocio. No sé por cuánto tiempo durará eso, ojalá que dure para siempre, ¿no? Pero viste que se está de a poco transformando un negocio la música, también de rock ahora acá.
¿Y vos dónde te ubicás, Max Capote?
Yo no hago rock.
Se ponen como rock latino, digamos, como género así.
Rock latino.
No tiene mucho que ver, ¿no?
Casi era pop latino, casi me...
¿Eh?
Casi era pop latino, ¿no? Por una par de palabras.
Sí, casi.
No, pero, mirá, yo por ejemplo, hay un tema que, o sea, el que diga que invierno, el tema invierno, ¿no? Es rock latino, está loco.
Uh-huh.
No, o sea, capaz que quizás es más rock latino, que es una medio como una bossa nova y tiene una, y es como música electrónica también, ¿no?
Uh-huh.
Eso es más funky ese tema, ¿no?
Estamos, viste, que vamos paneando, no sé si estás escuchando, pero vamos paneando temas de...
Noche Pocha. Es el remix que hizo López. Uh-huh. Es el remix que se llama Noche Pocha, que hizo López. Uh-huh. Es más 80, ¿no? El otro es más 60.
Te pido, al operador le pido el 15, el track 15, que justamente es invierno, para poder simplificar lo que está diciendo...
A ver, ¿qué hay de latino ahí?
A ver. No, acá justamente sí. Más rock y más este, además con bastante de las propuestas que hemos escuchado del rock uruguayo, digamos, ¿no? Este, sí. Vinculado a lo que hacían las musicaciones en aquellos años 70 también, ¿no?
Claro, puede ser, sí. En realidad eso es un intento frustrado, ¿no? De hacer una canción del estilo de los Wonder, ¿viste? La película que Tom Hanks era el dueño de la orquesta, ¿no?
Claro.
Pero no, ese tema no es para el disco, ese tema Emilio, que es el más mod de la banda, ¿no? Que gusta más el tipo de música, ese tema no iba a ir porque estaba ya cerrada, tenía una mezcla que estaba cerrada, no estaba abierto por pistas, ¿viste? Uh-huh. Y hay que tocarlo todo de vuelta, ¿viste? Para pa poder grabarlo. Estaba todo mal mezclado, le faltaba el bajo, ¿viste? Una cosa ahí, me quedó mal. Entonces, Emilio agarra y me dice, oh, abrí el tema ese, no quería que estaba cerrado, que no podía morarlo, que no podía ponerlo para el disco. Entonces me agarra y me dice, no, loco, yo lo grabo en tu casa. No, yo le dije, vos, el disco hay que entregarlo mañana, viniste ahora y lo grabás, le digo, para que me dijera, no, está. Y ya que me dice, loco, me dice, voy para ahí ahora. Y llamó a Pablo de Astroboy. Uh-huh. ¿Viste? Del baterista de Rastro hoy.
Sí.
Y yo no decía nada. En esa, a los 10 minutos me cae Pablo con la batería en el auto. Y yo, ¿qué hace? Y yo, no, yo me miro y venía a grabar. ¿Qué pasa?
No, Guillermo Maluco.
Y se grabó en horas, tipo 5 o 6 horas grabamos el tema, pum para adentro.
Impresionante, ¿eh?
¿Y qué hay?
Te comento que microfilia me impresionó un poquito, ¿no?
Es una historia de amor irreal, ¿no?
¡No!
O sea, irreal no, irreal, digo, es real, real. Sí, o sea, no me pasa a mí, no digo, pero o sea, es una historia muy conocida. Que
no,
estaba,
claro.
Fue un profesor que se enamoró de la alumna y se la llevó para fuera, pasó en Norteamérica, ¿no? Sí. Se la llevó para fuera de la frontera, creo que a México, una cosa así, y la piba se le muere al tipo.
Sí.
Y el loco no quiere entregarla al camposanto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, al cementerio no quiere entregarla.
Sí.
Entonces, la mantiene perfume ahí en la casa, ¿viste? Le pone un caño de PVC en la vagina y mantiene relaciones sexuales con ella.
Sí.
Pero es una historia de amor, me parece, ¿no? No pasa una historia sea de terror, ¿no? De amor.
A cualquiera le puede pasar, ¿no?
Sí, claro, no se ha dado.
A mí me gustó mucho también el track América, el track número 7.
Si América es tipo una crítica, ¿no?, al descubrimiento de América.
Uh-huh.
Es el tema que más tipo tiene capaz de contenido social o político quizás. Pero yo no ando, o sea, no estoy...
No es un camino que transité muy...
No, aunque tengo canciones así de ese tipo también.
Uh-huh.
Pero que no fue en ese disco, porque no sé. Ese también me gusta mucho ese.
¿Este es tu primer disco?
Sí.
¿Es el último también?
Y es el último que saqué. Sabré que era el otro, ¿no? Por ahora es el último.
Pará un poquito, bajame la música que voy a ver el final de este encuentro. Y bueno, gracias por estar ahí con nosotros. No, sabemos que estás en el medio de varios quinchos por ahí. Y más allá de mandar un abrazo grande para toda la banda que forma parte del proyecto.
Bueno, muchísimas gracias. Igualmente.
Te veo con mucha actividad por los boliches en las noches y sí. Ese desafío de banda.
Bueno, ahora una cosa, ¿no? El 4 de agosto... presentamos en la sala Cita Rosa el disco.
4 de agosto en la sala Cita Rosa.
21 horas. Presentamos el disco, la sanción oficial.
Uh-huh.
Presentamos el raya de queso, ese que tienes ahí.
El rayador de queso no debe faltar en la cartera de la dama y el equipo de caballos. Esto es Bizarro Records.
Bizarro Records, sí.
O sea, y tiene una distribución, digamos, normal en todos lados, está el disco más cómodo.
Sí, en todos lados, sí. Sí, en cualquier lugar se puede hacer.
¿Te pesa mucho esta fantasía de Fabiana Costa? ¿Te pesa mucho la fantasía de Max Capote, el escena, el andar cambiando de personaje, el poner a las primitas?
En realidad es así, en realidad es así. Max Capote es un proyecto de estudio, como, viste, Gorillaz, ¿verdad? Que no se llama Gorillaz la banda, es un proyecto de estudio, ¿no?
Uh-huh.
Max Capote es un proyecto de estudio, o sea, no soy yo en realidad. Pero voy a cualquier lado y como yo, o sea, yo canto ahí y hice el tema, ¿me entendés? Esto me dice Max. Entonces ya está, no puedo contra eso ya, digo, ya, bueno.
¿Pero podés pedir una tarjeta de crédito, por ejemplo?
El personaje, lo que hacía el personaje vos, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Tomate un litro de buche y se te agandara y yo te dejo.
Permanentemente. La pregunta que te hice fue, ¿es si con Max Capote te dan una tarjeta de crédito?
Con Fernando tampoco, no te preocupes.
Loco, muchas gracias por el humor, ¿eh? Y gracias por la música, ¿eh?
Un abrazo muy grande.
Chao, Fabián.
Suerte, un beso. Chao.
Vamos a escuchar, esto es el Vos Sabés que anduvo por ahí, ay, perdónenme la tos, pero vamos al track 7, al América, para escucharlo íntegramente, que además es un tema que me gustó mucho cuando lo escuché y que también, confesó Fabiana Costa, le gusta mucho al mismo autor. Así que bueno, para redondear esta presentación del trabajo de Max Capote.